Buenos días, Central. Es un honor estar aquí esta mañana. Como dijo el pastor, soy ya Ben Dockery. Vamos a estar en Isaías, capítulo 40. A ver si estás ahí en Salmos y sigue adelante. Vas a encontrar a Isaías en el capítulo 40. Y antes de leer, quiero hacer una introducción. Isaías 40 es un pasaje significante en el pasaje, también en la historia americana. Isaías 40 está en varias, se presentó en varias veces. Cuando él abrió la Biblia, puso su mano sobre la Biblia y puso sobre la mano de Isaías 40. Presidente Obama lo usó en las oraciones, en los desayunos en la oficina. Martin Luther King, en medio de su discurso de que tengo un sueño, él también habló sobre Isaías 40. Si has escuchado este último mes de esta canción de Mesías, Mateo, Lucas, Pedro, Lucas, cuando están hablando de las buenas nuevas, todos se refieren a Isaías 40. Nunca he tenido la oportunidad de Isaías 40. Esa es la primera vez que puedo hacer esto. Y he aprendido tanto las últimas semanas preparándome para este mensaje en esta mañana. Mi esperanza es que pueda compartir estas cosas con ustedes. Diré, me siento inadecuado porque hay tanto aquí. Que pases tu tarde, que lo leas y lo estudies en tus grupos pequeños en las próximas semanas. Antes de leerlo, quiero decir más comentarios de introducción. Centro es una iglesia que yo conozco. Tengo varias amistades de aquí del seminario que fueron llamados a ministerio en esta iglesia con el pastor Chris. Y también, aparte de eso, mi esposa Julie y mis familias son miembros de esta iglesia y siempre nos da gusto volver aquí a College Station. Que los familiares de mi esposa son miembros de aquí de esta iglesia. Reggie me dijo que tú has sido de dos servicios a uno. Puedo predicar con más tiempo esta mañana. Quiero que sepas eso. Y en mi iglesia, en casa, nos da muchas preguntas de este sermón. Y quizás hay unas preguntas que tú tengas o quizás no estás de acuerdo o quieres quejarte cuánto prediqué, cuánto tiempo. Y mi correo electrónico aquí está. Estaré contento de responder cualquier pregunta que tengas. Es el correo del pastor Philip. Isaías 40. Voy a empezar en versículo 12 y voy a leerlo hasta el final. Es poesía. Si no estás impuesto a leerlo, es un pasaje largo de la iglesia, del mensaje. Versículo 12, Isaías 40. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con las pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia? ¿Le mostró la senda de prudencia? He aquí que las naciones son como una gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, en su comparación serán estimadas en menos que nada el que no lo es. ¿A quién, pues, haréis semejante a Dios? ¿A una imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro y funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle manera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen que le talla que no se mueva. ¿No sabéis, no has oído, nunca os han dicho desde el principio? ¿No sabéis que ha sido enseñado desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la sierra, cuyos moradores son como los langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobiernos de la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secará. En el torbellino lo lleva como hojarasca. 25. ¿A qué, pues, me haréis semejante y me compararéis? Dice el Santo. Levanten en alto vuestros ojos y mira quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Nunca faltará. Tal es grande su fuerza y su poder domina. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que Dios es eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no está, fallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ora conmigo, por favor. Espíritu de Dios, tú hablaste estas palabras a través del profeta Isaías. Te pido que estén en nuestro corazón para maravillarnos una vez más. Danos entendimiento para poder amar, amor para obedecer y obediencia para adorarte con todas nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de este pasaje hay 14 preguntas que están en esta mañana. Y yo creo que la calidad de tu vida se determina por la calidad de las preguntas que tú haces. La calidad de tu vida se determina con las preguntas que tú haces. Y esta mañana el profeta Isaías está haciendo muchas preguntas. Aquí quiero tomar tiempo esta mañana de 4 preguntas. Las 4 preguntas que quiero hacer. Una de ellas es: ¿es Dios grande lo suficiente? ¿Es Dios fuerte lo suficiente? Número 3, el profeta me preguntó: ¿por qué parece que Dios a veces se ve como que no está grande, no está fuerte? Y número 4, ¿y Dios todavía me ve? Estas 4 preguntas nos van a guiar nuestro tiempo esta mañana. Versículo 12, ¿es Dios grande, lo suficientemente grande? Si eres como yo, a veces estos pasajes, estos profetas, hablan de cosas que no puedo recordar todo el contexto histórico. ¿De quién está hablando aquí Isaías? ¿Qué está pasando en medio de esto? Y ayuda a quién está hablando. Así que brevemente, Isaías está escribiendo a este pueblo de Dios que están siguiendo a Dios y han sido disparcidos, están siendo exiliados. El enemigo vino y los ha sacado de su tierra. Así es que ya no están en el lugar que han conocido en Jerusalén, en el templo, donde tienen festivales, donde todo es normal. Toda la vida normal se les ha quitado y no saben lo que han pasado. No sé si fueron los de Babilonia, los Asiria, o quizás su futuro está en cuestión. No saben lo que va a pasar. Y por eso empiezan a preguntar si Jehová, su Dios, está tan grande para estas nuevas circunstancias que se encuentran. Estos retos los están guiando a hacer preguntas de quién es Dios, así como dice Isaías. Dios no está solamente en Jerusalén, porque tus circunstancias son las mismas. No se te olvide quién tú eres. No se te olvide lo que te he dicho. Mira lo que dice. ¿Qué hizo con las aguas? Los midió en el hueco de su mano. Felipe mencionó que vivimos en Chicago. Si estás familiarizado del área de Chicago, Chicago está en un lago que es Lago Michigan. Si te subes al lago, 100 millas de ancho, de norte al sur es como 300 millas. Y trato de tomar esto en términos tejanos. Si te subes al carro y vas a El Paso, y lo vas a Dallas, y lo vas a Houston, y lo llegas a College Station, es dentro de unas millas de qué tan grande es el lago de Michigan. Es un lago muy grande. Es casi como 300 pies en profundidad. Para darte una idea, Yo no sé qué significa este número, pero este número es verdad, porque he leído todas las investigaciones y la ciencia. El lago de Michigan tiene un cuadrillón de agua. ¿Y qué significa este nombre? Si quieres bajar el lago de Michigan una pulgada, tendrías que bajar muchas cantidades, 1 billón de cantidad de agua. Dice aquí Isaías que Dios pone esto en sus manos, en la palma de su mano, y lo compara el océano Atlántico. ¿Quieres saber cuán grande es tu Dios? Él mide las aguas en el hueco de su mano. Y después dice, ve al cielo y los sostiene en sus 3 dedos. Es lo que hace con los cielos. Es tan grande. Él toma las montañas en una balanza y las pesa. Eso es lo que Dios está haciendo con la tierra. Él es grande, Él es mágico. Él es más grande que cualquier circunstancia que está pasando el pueblo. Isaías dice, si tienes preguntas, recuerda quién es Dios. Recuerda el tamaño de nuestro rey. Y dice aquí, no obstante es grande. ¿Sabes cómo sabemos esta cosa? ¿Sabes cómo puede hacer esto? ¿Sabes dónde fue a la escuela? ¿Sabes cuál título tiene en la pared? ¿A quién consulta para aprender estas cosas? A nadie. No hay nadie que enseñó a Dios que hiciera estas cosas. No hay nadie que le explicó cómo puede poner el lago Michigan en sus manos. No hay nadie como nuestro Dios. Isaías dice, ¿es Dios grande lo suficiente? Absolutamente. Cualquier circunstancia que tú estás esta mañana, recuerda que Dios es grande lo suficiente. La segunda pregunta ¿es Dios fuerte lo suficiente? Si piensas en el contexto aquí en Isaías, fueron removidos, están viviendo bajo un enemigo extraño. Alguien más está dando las reglas. ¿Quién está a cargo? ¿Quién les dice a quién pueden adorar? No puedes ir al templo. El templo ha sido destruido. ¿Cómo vas a ofrecer sacrificios? ¿Qué vas a hacer cuando alguien más está poniendo las reglas en tu vida? Y el pueblo de Dios está haciendo esta pregunta. Isaías les está dando el contexto, algo que puedan entender de lo que Dios está haciendo en medio de este enemigo. Les está mandando esto para refinarlos. Está usando el ejército de Siria, de Babilón. Les está ayudando para que vuelvan a Dios por la manera en que habían estado viviendo, cosas que se les habían olvidado. Versículo 21 dice, no sabéis, no habéis oído. Son verbos imperfectos. Tú ya sabes estas cosas. Tú lo has aprendido, cantos como cantamos esta mañana, que hablan de la fuerza de Dios. Isaías dice, tú fuiste al templo, escuchaste la Torah. Déjame recordarte qué tan fuerte Dios es. Y esta ilustración lo lleva a las naciones y dice, si estás en un argumento, China tiene mucho poder que pueden ejercer por tanto dinero que tienen. ¿Sabes qué tan grande es la militar de Estados Unidos? ¿Qué es lo que dice Dios? Cada una de esas naciones los pone en una balanza y son como polvo y se registran. Y son no solamente pesadas para que se comparen contra quién es Dios. Y dice Isaías, ¿estás preocupado por Siria, por Babilonia? ¿A quién sirves? ¿Quién gobierna el mundo? No son estos enemigos, es Jehová, es tu Dios que desde el principio ha estado gobernando el mundo. Y es porque saliste de estas circunstancias, no quiere decir que Él dejó de serlo. Dios es grande suficiente y Él es fuerte lo suficiente. A veces es fácil de perder esta perspectiva. 2020 nos ayudó en esta manera que pienso que muchos de ustedes, como yo, empezaron a creer que este mundo en el que estamos viviendo, qué tan conectados estamos, qué tanto poder tenemos, las cosas que están sucediendo, la tecnología que tenemos con nosotros, en alguna manera parece que somos intocables. No hay nadie que puede algo tan pequeño que ni lo puedes ver, este microbio que fue soltado y globalizó la economía y la detuvo. Y la no se pueden subir en aviones, no pueden viajar, no pueden moverse, la economía está fallando. Esta máquina poderosa, las naciones, las pueden poner en una balanza y no se muestra como un polvo, son como polvo. Dios es lo grande suficiente, fuerte lo suficiente. Está tan fuerte para encontrarte ahí donde estás. Si eso es verdad, ¿por qué? Que la tercera pregunta es que a veces que Dios se ve como pequeño. Por eso se ve débil. ¿O por qué vivimos de esa manera? ¿Por qué es verdad? Isaías nos da, hace esta pregunta dos veces. ¿A quién lo vas a comparar? ¿A quién lo vas a asimilar? Dice, ¿a un ídolo? ¿Algo que alguien puede hacer? ¿Puedes formarlo del oro o de madera? ¿Y me vas a comparar a él? Así es como dice Isaías. Se refiere como a idolatría. Estás tomando tu atención y lo estás reemplazando en el lugar donde Dios debe estar y pones a alguien más. Haces un cambio, tomas algo y lo pones donde Dios debe de estar y lo pones donde debe estar. Tomas un Dios grande y lo pones en una caja pequeña. Algo que puedes empaquetar y lo pones y voy a encontrar vida aquí. Pero somos más sofisticados hoy. Quizás estos asirios están haciendo esto de madera. Esto no es lo que pasa en nuestras vidas el día de hoy. Tú y yo cambiamos, intercambiamos nuestra lealtad y puede pasar a ti y a mí de la misma manera. Dice este pastor, nosotros adoramos lo que hacemos porque podemos controlar lo que hacemos. Adoramos lo que hacemos porque queremos adorar algo que podemos controlar. Queremos adorar aquellas cosas y poner los límites. Porque si lo hacemos, pues si no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Dios realmente nos dijo esto. Nosotros somos los que estamos en control de lo cómo se ve. Buscando por vida, significado y propósito en lugares equivocados, cambiando el lugar donde le pertenece a Dios. Déjame hacerlo práctico para ti. Yo fui y busqué los regalos más comunes del 2020. ¿Qué es lo que estaban comprando? ¿Qué es lo que estaban buscando? Identificarse para que puedan pensar algo de ellos. Déjame decirte estos dioses potenciales, que las cosas que pueden la gente ponerlo en lugar de Dios. Vitaminas, limón, Ping, Tesla, Peloton, Apple, Xbox 5. Estas cosas son hechas por el mejor manufactador, el mejor oro, mejor plata. Y es fácil de tomar algo que fue creado por el hombre y tomarlo. Es donde voy a encontrar vida. Si solo tengo estas cosas, si lo puedo poseer, si lo puedo consumir, entonces voy a tener vida. Seré alguien. Mi identidad será segura si todos saben que yo tengo esto. En la misma manera hizo Israel. Nosotros haremos lo mismo. Puedes ir a las tiendas y llegue a ser un templo donde puedas encontrar ídolos pequeños. Una persona dijo, un pastor lo dijo de esta manera, hablando de la cultura de consumir. Amazon es el nuevo templo. La declaración de visa es el nuevo altar. El hacer clic dos veces en los nuevos sacerdotes, porque el dinero son los nuevos, el nuevo Dios. Vemos al dinero para buscar vida, identidad, seguridad. Y lo que Dios estaba haciendo con Israel, estaba quitando estas cosas de ellos y diciéndoles, preguntándoles, ¿crees que soy lo grande lo suficiente? Fuerte lo suficiente. Y la razón por la que no lo hicieron es que estaban poniendo sus ojos en las cosas en lugar de Dios para ver quién era su seguridad. La pregunta en versículo 27, le hacen esta pregunta: ¿todavía me ves? Eres grande, eres fuerte, sabemos, hemos visto cosas equivocadas, pero puedes ver dónde estoy. La angustia en lo que está viviendo Israel, todavía Dios pone atención. Quizás es muy grande para vernos. Pequeño Israel, que está perdido entre tierra extranjera. ¿Realmente Dios nos ve dónde estamos? Dice, ¿por qué te quejas, Jacob? ¿No puedes ver que mi manera está escondido delante del Señor? Y la manera que Isaías contesta esta pregunta, antes de contestarla, déjame decirte una cosa. Esta queja de Israel es una queja basada en el juicio que están recibiendo. No es una queja basada en la maldad que se le hizo como víctima o la pérdida. Si este año sí has experimentado la maldad o pérdida, estas quejas, hay muchos que se llama muchas lamentaciones. Son quejas delante de Dios. ¿Por qué estoy experimentando esta maldad en mi vida? Y maldad injusta en la manera que Jesús lo experimentó. Pero aquí están experimentando el fuego refinador de Dios y están quejándose. No pusieron su esperanza en Él. Y le están quejando delante de Dios, diciendo, Dios, ¿aún me ves? Y le responde Dios, refiriéndose al punto número uno y número dos, véame a mí y ve mi carácter. No soy lo suficientemente grande y fuerte. Y en versículo 26, mi parte favorita, dice, levantaste vuestros ojos al cielo, a las estrellas, ellos me saludan. Dice, yo a todas las llamo por sus nombres. Yo no salgo en las noches y veo, ¿dónde está Júpiter? ¿Llegó hoy Júpiter? ¿Dónde es que se aparece? Todas las noches van a su lugar porque Dios les dijo que fueran. Perspectiva. Escuché de este pastor, se llama Louis Giglio. Van a escuchar esta explicación. Se toma en 15 minutos, pero te lo doy en un minuto o dos. ¿Sabes el tamaño de la Tierra comparado al tamaño de una estrella en nuestra galaxia? El Sol está 93 millones de millas. ¿Y sabes cuántas planetas tierras, si puedes poner dentro del Sol? Puedes poner 1 millón de planetas tierras dentro del Sol. Es tan grande, es así el Sol. Si la Tierra está tan grande así, como esta pelota de golf, puedes tomar 1 millón de estas cosas y ponerla en una tina, una cubeta, y es tan grande así. ¿Sabes cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? Cuando miré esto, me encantó lo que se dice. Se estima 100 miles de millones de estrellas. No hay números más allá de estos. Hay 100 millones de estrellas en nuestra galaxia. Encuéntrate en ti mismo, en esta Tierra. Pon un punto donde tú estás. Y al aparecer, esta estrella está dentro del Sol. 1 billón de estrellas dentro de nuestra galaxia. ¿Quién hizo estas estrellas? Esto responde a Dios y dice, hoy, pónganse en el cielo estrellas, cada una de ellas, y las conoce por nombre. Hay una estrella que se llama Canis Majoris, que por mucho tiempo se vio que era la estrella más grande de nuestra galaxia. Fue descubierta, el tamaño de esta estrella te sorprendería mucho. Yo dije que el sol es grande y un millón de tierras pueden caber dentro del sol. Pero ahora imagínate que esta pelota de golf es la tierra. Si yo voy a Kyle Field y empiezo a llenar el estadio Kyle, es la estrella que estoy hablando. ¿Cuántas golf balls puedo, cuántas pelotas de golf puedo poner dentro del estadio? Pensaron que por mucho tiempo esta era la estrella más grande. No conozco la pregunta de esta, la respuesta a esta pregunta. Cuando hicieron la matemática, puedes tomar estas pelotas de golf en todo el estado de Texas. No solamente en todo el estado. Y de 22 pies de profundo, es tan grande, es la estrella. Y Dios la conoce y la conoce por nombre. Y esta reflexión es lo que Dios está estudiando, Isaías 40. Y envía a sus discípulos y les dice, vas a llevar mis palabras, vas a enfrentar problemas. Pero Dios pone atención a estos verbos. Yo conozco sus nombres, conoce, te conozco a ti. Y conozco los cabellos de tu cabeza, conozco todos los nombres de las estrellas y de nombres de todos estén aquí, los que estén en línea, ven. Él te ve, él ve dónde estás, él sabe dónde estás. Y Dios dice, vengo hacia ti, estoy grande lo suficiente y soy fuerte lo suficiente para venir a ti y para ver exactamente dónde tú estás esta mañana. Servimos un Dios muy grande, que nos ha dado un universo que podemos explorar y nunca vamos a encontrar los fines. Es una oportunidad para nosotros, nuestro corazón se maraville. Nuestro corazón debe estar regocijando porque servimos a un Dios grande, sino solamente es grande y nos ve donde estamos. El resultado de ver el carácter de quién es Dios. Él dice, algunos de ustedes están cansados. 2020 te cansó, estás exhaustado. Tu mente está pensando en las noticias, en la salud, y estás agotado. Y estás más pronto a molestarte o fastidiante, volteando cosas como América y no puedes dormir. Te has cansado, te has fastidiado. Te haces preguntas que no has hecho desde hace mucho tiempo. Quizás es el lugar donde Dios te quiere ver cuán grande es, Él es, cuán fuerte Él es. Para venir y llenarte de nuevo, renovarte, darte fuerzas. Y no solamente darte fuerzas, sino darte fuerzas como los águilas, donde caminas y no te fatigas. Dios está diciendo que cuando volteamos nuestros ojos de estos ídolos, estas cosas que puedes consumir o producir, sino cuando te voltees a Él, Él puede y te dará fuerzas. Él puede llenarte y llenarte. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué es lo que Dios hizo a nosotros para saber que Él nos va a llenar de nuevo? El Hijo de Dios, Jesús, tuvo una queja misma a Israel. Está muriéndose en la cruz. Le dijo, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Y te dice, a ti encomiendo mi espíritu, te doy mi vida. Tienes a Dios en forma de Jesús, lleno de fuerza, y Él no ejerce su fuerza, sino Él sufre el juicio por nosotros. Y Él voltea y mira y dice, ¿por qué he sufrido este juicio? Te estoy llenando, yo experimenté el juicio para que tú no lo hagas. No lo tengas que experimentar. Y he vencido la muerte y te estoy dando vida. Te la estoy dando. Todos los que pongan su confianza, todos los que den su vida a mí, van a encontrar vida y van a experimentar perdón de sus pecados. Jesús nos ofrece esta queja a Dios y Dios lo encontró ahí. Y le dice, lo veo y lo vuelve a traer a vida y lo hace lo mismo por Él y lo hace por nosotros. Quizás estés cansado, fatigado, no sé lo que esté pasando en tu vida, pero te animo a que veas a un Dios que creó y no tiene límites. Como dice la Escritura, Él es eterno. Piensa en quién es Él. Toma tus quejas, ve hacia Él, encuéntralo en la cruz. Ha demostrado su amor por ti, te conoce por nombre. Conoce los cabellos de tu cabeza. Sabe todo lo que estás pasando y es tu fuerte suficiente para encontrarte y conquistar cualquier enemigo. No te puede, no, te veo y te amo. Vamos a orar. Padre, cuando nos detenemos a pensar en las palabras de Isaías, reconocemos qué tan grande, tan pequeños somos, qué tan cortos estamos. Vemos lo que haces con príncipes y naciones. Padre, vemos que tú puedes sostener las aguas en la palma de tu mano. No hay nadie como tú. Perdónanos, oramos cuando te hacemos pequeño. Perdónanos cuando oramos oraciones pequeñas, como si tú eres un Dios pequeño. Perdónanos cuando creemos que tú nos ves exactamente donde estamos. Y Dios, te damos gracias y te adoramos porque has demostrado tu amor por nosotros. No solamente dijiste algo, lo hiciste, sostuviste tu palabra. Enviaste a un rey para que Dios dio sus fuerzas para llegar a ser nuestras fuerzas. Quien llegó a ser fatigado para que nosotros encontráramos en él fuerzas. Vamos a cerrar nuestro servicio. Cuando se abre la palabra de Dios, responde a Dios. Piensa en tu vida, en quien Dios es. Al empezar tu año 2021, quizás significa que públicamente quieras responder o ser parte de esta iglesia, miembro de esta iglesia. Los ministros estarán aquí enfrente. O quizás quieres encontrar el amor de Dios la primera vez, dar tu vida a Jesús, seguir a este Dios que dio su vida, este Rey. Te invito a que por favor te pongas de pie, cantes y respondas.